Cualquier compañía debería tener su plan de desarrollo sostenible. No solamente ganar dinero, sino también que esos procesos que hace para que generen dinero realmente sean sostenibles y que tengamos una mirada también hacia el otro.
Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no me alcanza? ¿Por qué ya tengo un negocio y mi sueño de ganar más dinero como que va quedando atrás? Bueno, hay una palabra que hoy vamos a enfocarnos: sustentabilidad. ¿Cómo hacer para que un negocio sea sustentable? Y para ello, pues tenemos a un gran invitado que me da mucho gusto tenerlo de regreso. Tenemos a Daniel Senatore. Bienvenido una vez más.
Hola Armando, ¿cómo estás? A mí también me da un placer estar de vuelta acá en el programa. Y bueno, y tratando un tema que en realidad tiene un impacto mundial, que es la sustentabilidad, ¿no? O a veces la conocemos como sostenibilidad. Y es una problemática que hoy día enfrenta cualquier organización. A ver, cualquier país, cualquier región, cualquier organización hoy enfrenta un problema de sostenibilidad. Y quizás para poder empezar a comprender, creo que detrás de cámara, ¿no? Hablábamos un poquitito que cualquier compañía debería tener su plan de desarrollo sostenible. No solamente ganar dinero, sino también que ese dinero que uno genera, que esos procesos que hace para que generen dinero, realmente sean sostenibles y que no tenga, y que tengamos una mirada también hacia el otro, ¿no? Que a veces un poquitito, en algunos casos somos medios egoístas y no miramos hacia los costados. Entonces, la sostenibilidad, nada, es algo que viene ya con una problemática mundial desde el año 72. O sea, si repasamos así rápidamente, como para no aburrir en fechas, algunos hitos importantes, hubo una comisión en Brundtland que era sobre el futuro común. Mirá vos la palabra, ¿no? Futuro común. ¿Qué quiero hacer ahí con ese futuro común? Y bueno, realizar mi negocio sin interceder en los demás. Y de ahí viene un poco la problemática de la definición por ahí por el año 1987, donde se decía, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿A dónde tienen que ir las organizaciones a comprender que esto es una problemática que empezó a descubrirse, pero hubo ruido en esa época y el día de hoy muchas cosas las estamos padeciendo, ¿no?
Sí.
Pobreza, cambio climático, hambre, guerras. Guerras por recursos, ¿sí? Y en principio esto se podría haber evitado y sí, claro. Si todos en común, podría yo cargo un poquitito cada uno de lo que le tocaba. Pero bueno, como para poner un poco en contexto, ahí por el año 2000, sabes que hubo una declaración, se llamaba así, Declaración del Milenio, donde se empezaban a hablar de objetivos del milenio. ¿Y qué eran esos objetivos del milenio? Los que actualmente hoy conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé, Armando, si vos sentiste hablar de la Agenda 2030. Algo que...
No la escuché.
¿No? Bueno, la Agenda 2030 justamente viene de esa data, del año 2000, donde países en desarrollo, lo que hace es empiezan a plantear objetivos, que le llaman desarrollo del milenio, como para empezar a tener indicadores sociales y de reducción de la pobreza. Ya lo empezaron a meter en sus agendas. Entonces, esos objetivos, que eran limitados, que no cubrían todas las áreas del desarrollo y tampoco abarcaban a todos los países del sistema de las Naciones Unidas, estaban justamente los países en desarrollo. Fueron pensados de alguna manera como de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Pero bueno, en definitiva fue alguien, un grupo de países, puso en agenda esta problemática. Y si queremos avanzar un poquitito más, algunos hitos importantes, yo me voy a quedar con uno. Entre el año 2010 y el año 2022 se establece esta agenda en el año 2015, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay algo que quizás ahí sí lo sentiste hablar, que se le llamó el Acuerdo de París, ahí por el 2015. Entonces, ¿de qué era ese acuerdo? Justamente de cambio climático. ¿Cuál era el enfoque? Cada Estado miembro debería adherir voluntariamente a esos objetivos y empezar a trazar en sus países cómo iba a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Definir indicadores, definir metas, definir recursos. ¿Justamente por qué? Porque lo que se pretendía era llegar al año 2030 con una curva desacelerada del cambio climático. Bueno, lamentablemente no se va a llegar al 2030. Si bien hay algunas empresas hoy que tienen como su meta a nivel corporativo descarbonizarse en el año 20, el próximo año y el año 2030, ahí viene un poco, juega esto del desarrollo sostenible. Es decir, ok, ¿cómo me descarbonizo? ¿Me saco el problema de encima y se lo traslado al vecino? No, la idea que sea sostenible es porque realmente estoy haciendo algo que entendí como es toda la cadena de valor. Entonces, lo que hago para favorecer mi cumplimiento de esos objetivos, no voy a poner en riesgo a otros factores que intervienen en el ecosistema de mi negocio o fuera de mi negocio. Entonces, creo que del año 2015 esto se empezó a poner en varias organizaciones y ahí comienza un poco las problemáticas de decir, bueno, ¿qué hace una organización con respecto al tema ambiental? ¿Qué hace para prevenir la contaminación? ¿Qué hace para proteger el medio ambiente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué prácticas o qué buenas prácticas tenés? Pero si hablamos de sostenibilidad climático, solamente uno tendría que entender el desarrollo sostenible como cómo busca la sociedad global, ¿no? En el respeto hacia la naturaleza, medio ambiente, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Esto estamos hablando año 2024, varias de estas cositas todavía están dando vueltas, ya sabemos, ¿no? A nivel mundial, que se ve que algunos no tomaron carta en el asunto o se olvidaron de eso. O sea, ser sostenible es eso, no solamente pensar en, vamos a poner un ejemplo muy simple, segregar un residuo y separarlos. No, eso es una pequeña partecita. Después tenés un montón de factores. ¿De qué sirve, por ejemplo, que una empresa, ahora vamos a avanzar un poquitito, porque el enfoque de la sostenibilidad lo tenemos que enfocar como en 5 dimensiones generales, que ahora vamos a charlar un poquito de cada una de esas dimensiones. Pero ¿de qué sirve que yo tenga un plan de desarrollo sostenible en mi organización y mis colaboradores realmente no la están pasando bien, ya sea económicamente, que no pueden pagar su alquiler, que sus hijos no se pueden alimentar lo suficiente, o que simplemente, en vez de estar pensando, quizás ahí me meto en un terreno medio fangoso, pero bueno, en vez de estar pensando a miles y miles de kilómetros de mi organización para poder colaborar con algo, con una causa, algunos niños de África, o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué no miro un poquitito al lado, justo al lado, en qué puedo ser sostenible al lado mío? O sea, a nivel local. Después sí me puedo extender a nivel regional, después me puedo extender a nivel global.
Sí.
Pero a veces no nos damos cuenta que el que tenemos al lado está necesitando algo y capaz que mi negocio no se lo puede dar, pero yo puedo hacer buenas prácticas para ayudarlo. Entonces el tema de sostenibilidad creo que va por ese lado. ¿Vamos a ganar plata como organización? Sí, pero vamos de manera justa, de manera sostenible. Hoy día hay...
Muy bien.
Sí, me querías preguntar algo.
Sí, sí, para entrar un poquito más en contexto con de cómo podemos el emprendedor ver todo esto como oportunidad. Me quedó claro lo que vemos con ser sustentable, sostenibilidad, y que al mismo tiempo que es un reto, también crea oportunidades, ¿verdad? Esas oportunidades, Daniel, ¿cómo puedes verlas el pequeño negocio, el emprendedor, el negocio que quizás es local o el negocio que está aprendiendo a irse en línea para tener una audiencia grande en su región, en su país? ¿Cómo lo podemos empatar o cómo lo podemos poner como una oportunidad para estos dueños de negocios?
Bueno, yo a veces uso una frase que digo, hacerlo bien es más barato, porque a la larga realmente me estoy preocupando porque esto va a durar y voy a llegar más lejos. Entonces, los emprendedores, una sugerencia sería, cuando emprendas algo, tener una mirada más holística, más global, y trata de pararte en estas 5 dimensiones que yo comentaba. O sea, parate un poco qué es lo que hace tu servicio o tu producto en materia ambiental, la primera dimensión, ¿no? O sea, ¿cuánto puede llegar a afectar? Y estamos hablando, por más que vos tengas un comercio chico, ese comercio es muy probable que vos compres productos para poder revender. O mismo que produzcas algún tipo de producto, bueno, ¿cuál es la cadena de valor? ¿Comprendiste cuál es la cadena de valor? ¿A quién le compras? ¿De dónde viene la materia prima? ¿Cómo se realiza el transporte para que te llegue eso a tu punto de venta o a tu punto de a tu local donde producís, ¿no?
Sí.
Entonces, en materia ambiental es como entender un poco el ciclo de vida que va a tener mi producto o mi emprendimiento. Y ahí entran una serie de factores que después me tengo que empezar a ver como la segunda dimensión, es decir, a nivel social, ¿qué puede hacer mi producto o mi servicio en esa dimensión social? ¿Dónde me puedo apoyar? Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, por ejemplo, hay muchos emprendimientos que se suele tomar, no sé, personas que capaz que no tienen estudio o no tienen esa posibilidad de tener un trabajo digno, y yo puedo educarlos o establecer como una especie de taller con una profesión para que no solamente estén involucrados en mi emprendimiento, sino también que realmente le quede un oficio para que ellos también puedan emprender. O sea que de alguna manera lo que estamos haciendo es entender todo el ciclo de vida de lo que quiero hacer. Y muchas veces nos ponemos a emprender y no tenemos este plan, pero no lo tenemos porque no lo pensamos y lo que necesitamos es salir rápido porque queremos que mi emprendimiento empiece a facturar, porque necesitamos vivir, necesitamos comer, necesitamos pagar cuentas. Entonces, ¿pero qué pasa? Si me tomo un tiempito antes de emprender a planificar, a entender todo el ecosistema, ¿qué es lo que va a suceder? Un ejemplo, ¿qué puede pasar si yo consideré un proveedor X y que el día de mañana pueda estar o verse afectado porque no puede entregar más un producto o un servicio? Nada, se me rompe la cadena de valor de mi emprendimiento y quizás estoy en el momento donde y no tengo quien me acompañe. Entonces, fíjate qué importante que es tener la dimensión ambiental, la dimensión social y obviamente la dimensión económica. O sea, son de estas...
Económica sería la número tres.
Exactamente. Entonces, tomando en consideración la segunda, que es la dimensión social, ¿sí? ¿Cómo hacemos para buscar y generar las mismas oportunidades de negocio para la satisfacción de las necesidades básicas, las básicas, ¿sí? O sea, la participación, una participación plena y el reconocimiento de una diversidad cultural, por ejemplo. Entonces, yo ya estoy poniendo en mi foco, en mi emprendimiento, en una dimensión social, cómo puedo tener diversidad cultural dentro de mi emprendimiento. La igualdad, la dignidad. El otro día escuché un posteo de una persona en Instagram y ponía como que lo único que era válido estudiar en la universidad. Y que si una persona iba a lavar copas, no era como, no sé si desmerecerlo, ¿no? Como que lavar copas. No, es un trabajo digno. O hacer una tarea de maestranza, es un trabajo digno. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esa persona se pueda ir formando y quizás ir teniendo un desarrollo económico un poco mejor? Bueno, y a veces está un poco en nosotros, ¿no? Hoy tuvimos una reunión de equipo, de todo el equipo de iProcess. Yo contaba una anécdota de un chico que yo trabajaba en una fundición de hierro. La fundición de hierro, imagínate que vos, es un proceso bastante hostil, porque hay mucha mugre, o sea, hay tierra de moldeo que vuela por todos lados, vos estás todo sucio. Bueno, había una persona que trabajaba en una parte de ese proceso que era un trabajo bastante ingrato. Lo que le hacían era, sacaba la parte de una pieza fundida que no servía y la tenía que volver a recircular, o sea, al mismo proceso. Pero para sacarlo necesitaba agarrar una masa, un martillo de 5 kilos, estando en un banquito a 40 centímetros del suelo, en un clima donde volaba a tierra, frío en el invierno, calor en el verano, y golpeaba hasta que lograba sacar. Después eso se tecnificó, pero en principio era así. Yo me acuerdo que estaba en el área de calidad y querían buscar un nuevo inspector de calidad. Y querían ir a buscarlo afuera de la organización. Dije, esperen, porque la gente que tenemos acá capaz tiene una oportunidad. Bueno, fui a buscar a este chico, le planteé la idea, por suerte me lo aceptaron con bastante resistencia dentro de la organización porque no tenía estudio y porque no, porque digo, dejen, porque yo creo que tiene que hacerlo. Bueno, yo después me fui de esa organización y él en un momento entrenaba a inspectores.
Sorpresa.
Entonces está bueno porque vos estás... A ver, esto era una gran organización, o una organización más grande, no un emprendimiento, pero pongámoslos como ejemplo. ¿Cómo me preocupo yo a nivel social, mi producto? Por ejemplo, nada, imagínate esto, una virome, ¿no? Fabrico viromes o viromes. ¿Qué pasaría nada más si yo pongo un mensaje acá, algo colaborativo, que generar conciencia en las otras personas? Nada, es un mensaje de aliento. Y son cosas de creatividad, pero si no lo tengo mapeado, Armando, me lo voy a olvidar. La tercera dimensión, cuando hablamos de economía, porque todo muy lindo, fabuloso, pero si no ganamos dinero, no podemos vivir, no podemos cubrir nuestras necesidades básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy vivimos en un mundo de, en algunos casos, de fabulosa riqueza. Sabemos, en algunos lados desborda la riqueza, ¿sí? Tenemos el otro extremo, que es la extrema pobreza. Bueno, puede ser que a esta altura de la vida tengamos chicos que no tienen agua potable para tomar. Entonces, la economía mundial es tremendamente desigual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista económico? Por ganar dinero, ¿le ponemos el pie en la cabeza a alguien o nos olvidamos del resto? No, pensemos cómo queremos ganar dinero y pensemos cómo podemos, de alguna manera, que ese crecimiento económico sea lo suficiente, ¿sí? Como para que también exista una redistribución. No estamos hablando de que el que gana dinero está muy mal. No, está perfecto. Vos como emprendedor tenés que ganar mucho dinero, pero también balancear un poco. Entonces, no perder de vista en esa dimensión económica, para ser sostenible estamos hablando, ¿eh? No perder en esa dimensión económica de dónde venimos, no perder hacia dónde vamos y equilibrarlo. Muchas organizaciones que yo conozco, que tuve la suerte de conocer en estos 20 y pico de años, le dan trabajo a emprendedores, que puede llegar a haber sido un empleado de esa misma organización que dijo, me gustaría hacer tal pieza para tal producto que ustedes venden. Y la empresa estuvo muy bien, le compró la máquina, le alquiló un local y le dijo, vos me producís. Ahora, es excelente eso. El tema es, esta empresa, ¿me está ayudando este emprendedor? Trabajemos las 5 dimensiones. No nos olvidemos del medio ambiente, o sea, darle los recursos que pueden ser necesarios como para que te acompañen en tu política de sostenibilidad. No sé si alguna vez pudiste leer el informe de sostenibilidad de las empresas. Viste que todas las empresas, una vez al año, informan sus resultados de sustentabilidad. Bueno, en el año 2022 me emprendí a hacer una diplomatura de desarrollo sostenible para las organizaciones de Latinoamérica y uno de los profe nos traía en la clase, como un ejercicio, un informe y nos decía cómo lo veíamos. Claro, eran hermosos los informes, muy lindos indicadores, la cosmética era brillante, brillante, pero el contenido en sí era en algunos casos muy blef, había mucha mentira. ¿Sentiste hablar del greenwashing? El greenwashing es como esto de decir que soy sostenible, pero realmente no lo soy. En el mundo de la sostenibilidad se habla mucho del greenwashing. Él hace greenwashing, ellos hacen greenwashing, ellos hacen. Entonces, nada, tendremos que cortar con esa dulzura y tratar de poner un poquitito más en la piel de lo que está pasando en el mundo, ¿no? La cuarta dimensión justamente tiene que ver con esa política institucional, porque sabemos que si el emprendedor, cuando emprende, no lo tiene grabado a fuego en su cabeza, dentro de su política, el crecimiento económico, o sea, lo tiene armonizado, el bienestar social, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. De nada sirve que tengo la balanza bastante equilibrada y de repente no gasto más recursos de los necesarios para producir un bien o un servicio. Algo tan simple como decir el consumo de energía eléctrica, el consumo o hacer un producto 2 veces salió mal. Estoy consumiendo recursos. Entonces, con una acción a largo plazo, uno, además de respetar la ley, hay mucha, por suerte depende del país, hay mucha legislación con respecto a esto, que está apoyando la sostenibilidad. Pero bueno, sabemos que los emprendedores a veces no tienen esos recursos necesarios, pero sí tienen un recurso que es fundamental. Esto que nosotros todos estamos hablando, que es el conocimiento.
Sí.
Entonces, sí, Armando.
Sí, quería recapitular estos 5 puntos que nos has compartido. Me corrige si alguno lo anoté mal.
Vamos a hablar del último.
Estamos hablando del ambiente, es el número 1. El número 2 es el ámbito social. El número 3, el plano económico. Y en el cuarto, dime si lo entendí bien, es lo que es la diversidad cultural.
El cuarto tiene que ver con la política institucional, es decir, con la política y estrategias que va la organización en materia institucional. Es decir, podemos pensar que el propósito, ya, ¿no? Podemos decir, este es el propósito de la organización, vamos hacia aquel lado. Los valores, los principios.
Y el número 5.
Y el número 5, ahí sí viene la dimensión cultural, donde hablamos de la diversidad. ¿Por qué? La dimensión cultural, ¿qué busca justamente? Es, no todos opinamos de la misma manera, no todos los grupos sociales comparten las mismas ideologías, con lo cual dentro de, si quiero ser sostenible, realmente tengo que ser permeable a esos cambios o a esos conceptos. Es decir, como tengo una visión distinta. Si vos, Armando, tenés una visión distinta a la mía en determinado concepto, ¿por qué no ponernos de acuerdo para que nos convenga a los dos?
Así es.
Y bueno, si uno es como traza o mapea su emprendimiento ya con estas dimensiones, ya tiene un trabajo para hacer para ser sostenible, como por lo menos para arrancar en su plan de desarrollo sostenible, aunque vaya muy despacio, porque eso va a depender un poco de los tiempos, de los recursos, de los accesos y demás, de nivel del país donde estés, de nivel cultural. Entonces, pero lo importante es dar un paso a la vez, y lo importante es no perder de vista estas cinco dimensiones. Si yo lo tengo mapeado de entrada, después, si no lo tengo mapeado de entrada, ¿lo puedo lograr cuando ya el emprendimiento está caminando, la organización está caminando? Sí, obviamente va a ser un poco más complejo porque tengo que empezar a romper mitos, culturas. Va a haber mucha resistencia al cambio, pero no solamente internamente, sino también externamente, mis proveedores, mis clientes. Lo que puede pasar, lo mejor que puede pasar a veces es que tu cliente te exige y vos, si querés venderle, tenés que demostrar que sos sostenible. Pero ahí tenemos como un gran problema, ¿no? Porque él me está exigiendo, yo no lo estoy eligiendo ser sostenible. Entonces él me está exigiendo, y como me está exigiendo, voy a hacer lo mínimo y necesario para poder venderle. Pero no está desde el concepto de la política institucional, o sea, de la cuarta dimensión, no está dentro de la estrategia y del propósito de la organización. Entonces, vuelvo a la frase inicial, hacerlo bien es más barato. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo terminamos pagando todos. Hoy lo estamos pagando.
Daniel, ¿cómo podríamos, o cuál sería el resultado de estar consciente de estos cinco ámbitos? ¿Cuál sería el resultado en un negocio o en la comunidad de llevarlos a cabo? ¿Cuáles serían los frutos, si nos pudieras compartir, de decir, esta compañía no lo manejaba, no lo veía, ahora que el dueño tiene una visión diferente, que ha decidido ser, no sé si la palabra correcta, responsablemente con la sociedad, alguien que adapta lo del ambiente social, económico, la política, la diversidad? ¿Cuáles son los frutos que viven estos negocios?
Mira, si lo vemos desde el punto de vista económico, vas a acceder a mercados que otros no van a poder acceder. Hace poquito hicimos un acuerdo para, ¿te acordás que hablábamos de las experiencias que hacemos en Disney, no? Para lo que es cultura de servicio y demás. Bueno, hace poquito hicimos un acuerdo para hacer las experiencias, pero nos corrimos un poquitito, esa de Disney está, NASA está, y nos vamos a Silicon Valley, ahí, vecinos tuyos, creo. ¿Y qué es lo que vamos a ver a Silicon Valley? ¿Tecnología? Sí, pero ¿dónde está aplicándose hoy la tecnología? Justamente en la sostenibilidad. El enfoque está ahí. Si en Silicon Valley está pensando que la tecnología tiene que ir por ese lado, es porque el negocio va por ese lado. Entonces, el primer beneficio, creo que vas a poder ser proveedor o estás dentro de la cadena de valor de aquellas empresas que son sostenibles y que pueden ofrecer un bien o un servicio a otras que así lo demanden, que cada vez más. ¿Por qué? Tengo una botella acá, la botella de alcohol. Cuando miro, tiene un envase acá, dice que es reciclable. Acá dice que no lo puedo tirar en cualquier lugar. Nada más dice eso. Entonces, yo leo, no importa la marca, vamos a archivo. ¿Esto es sostenible de verdad? Voy a, no sé, a su página web, a sus redes sociales, y veo cómo se preocupan en la sostenibilidad. Las empresas se empiezan a auditar, las empresas se empiezan a ver. Nosotros como usuarios, como consumidores de producto, ya una nueva generación se está preocupando en qué es lo que consume. Entonces, si va a consumir algo que está en contra totalmente de la sostenibilidad, lo más probable es que prefiera pagar un poco más caro, porque todavía esto de ser sostenible en algunos casos es un poquito más caro, porque no tenemos todas las fuentes, pero realmente va a ser seguro, porque conscientemente estas nuevas generaciones nos están indicando que no podemos seguir haciéndole daño al planeta. Entonces, fíjate que te dije dos temas que van a cubrir específicamente que vas a estar sostenible en tu negocio, porque te estás preocupando y vas a entrar dentro de una cadena de valor que te va a comprar a vos. Entre Armando y Daniel, Daniel no es sostenible, Armando sí, ¿dónde van a ir a comprar? Seguramente esa empresa tiene una política de compra sostenible o sustentable y va a ir a comprar a Armando y no a Daniel. No, pero Daniel era el proveedor de hace muchos años. Sí, bueno, pero no te alineaste a estos nuevos requisitos, a este nuevo concepto, a este nuevo contexto. Gracias por todo, pero no podemos seguir con vos. Pasa, ¿eh? Hoy día pasa.
Pasa más seguido de lo que se pueden imaginar allá afuera. Por distintas causas, me estaba acordando de negocios que de repente su proveedor, por alguna razón, cuando importan productos, materia prima, ya no puede suplirles y el negocio se detiene y luego no se pueden recuperar. Cuando es mucho el proceso de conseguir un nuevo proveedor. También cuando es una oportunidad de empresas que destacan, puede ser desde alguien que limpia casas, que decide usar productos ecológicamente amigables, se hacen diferentes de la competencia y buscan ese mercado para expandir su negocio y estar alineados con todos estos cambios. ¿Lo tienen que hacer todos? No. Pero yo aquí me queda claro que Daniel nos está compartiendo que quienes hacen estos cambios pueden tener algo a favor, en ventaja, comparado con los demás. Al demostrar que son socialmente responsables y que cuidan su entorno, cuidan su medio ambiente, se preocupan por su comunidad. Que quizá en el pasado no era algo prioritario, pero hoy en día, mire, puede que se lo pongan como ley, puede que lo vea como oportunidad, pero me queda claro que adaptarse a estos 5 puntos siempre va a estar a favor del negocio y de la comunidad. Daniel, para ir cerrando este episodio, ¿cómo puede alguien empezar a adaptar estos puntos en su negocio?
Bueno, en principio, si querés, déjame redondear un poquito un tema como para que cerremos. Cuando hablamos de cómo nos vamos a adaptar, podemos usar, cualquier compañía lo puede usar y está disponible, ¿sí? Algo que hablamos al principio, la agenda esta 2030 que habla de los objetivos de desarrollo sostenible, hoy día son 17 objetivos que tienen diferentes miradas. Entonces yo puedo plantear mi plan de desarrollo sostenible basado en esos 17 objetivos, que no quiere decir que yo tengo que hacer algo por cada uno, porque capaz que yo no voy a erradicar el hambre, porque eso es un tema de un objetivo que le tiene que caber al gobierno, no a la empresa. Voy a contribuir en forma indirecta. Y eso me gustaría dejarlo porque cuando empiecen a investigar un poquito de objetivos de desarrollo sostenible, yo veo muchos informes de sostenibilidad que ponen los 17. No, porque vos no tenés acciones sobre los 17. Vos tenés acciones sobre algunos directas. Después pueden ser indirectas. Entonces no hay manera que vos lo puedas medir. Acordate que tenemos que ser, o sea, muchos quieren parecer, pero tenemos que ser. Y para ser tengo que demostrar resultados. A mí lo que más me gusta es esto, armar un plan de desarrollo sostenible basado en los ODS. Pero en el ecosistema sostenible se encuentra algo que se llaman empresas B. Las empresas B es una certificación que la da una compañía americana que se llama LabB, ¿sí?, que tiene que ver con un enfoque de triple impacto para cualquier tipo de organización, pequeña, mediana, grande, que es el impacto justamente social, económico y ambiental. Bueno, nada, eso...
Increíble.
Tiene un costo, hay muchas empresas hoy se están volcando a la comunidad B, nosotros tenemos algunas, pero lo que más me gusta a mí trabajar es a las empresas, no importa cuál, trabajen y primero vean un plan de desarrollo sostenible basado en los ODS. Y para, ¿cómo empezamos? Hay que hacer un autodiagnóstico. Nosotros lo primero que le decimos, hay que hacer un autodiagnóstico. Y agarramos cada uno de esos objetivos y empezamos a mapear qué es lo que hace la organización, si está involucrada en forma directa, indirecta, y qué resultados tiene o qué es lo que hace con respecto a eso. Una, nuestra empresa como sostenible. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Eso me parece que es fundamental.
Daniel, no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has compartido, de tu experiencia, de estos temas tan importantes que muchas veces nos caen en el mejor momento al escuchar estos episodios. Y no me queda más que agradecerte y esperamos poder tenerte muy pronto una vez más para grabar un nuevo episodio, que sabemos que tienes muchos temas que compartirnos a todos los emprendedores, no nada más en América, sino en Europa y a todos los habla hispana.
Sí, claro, Armando, muchísimas gracias. Siempre está a gusto, me siento a gusto acá en tu programa y con la comunidad. Espero que, bueno, poder aportar y seguir aportándole algún conocimiento que estamos teniendo y que creo que tiene su impacto. Así que, bueno, feliz tarde. Ya vamos a estar por California y vamos a tomarnos un buen café.
Un abrazo desde California hasta allá y nos vemos en un próximo episodio.
Bye. Gracias.
Éxito. Hasta pronto.
Acabas de escuchar el podcast de Getting Notion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.